Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día viene muy interesante, ¿eh? Porque hay un montón de noticias, porque acaba de hablar Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, hace apenas 40 minutos en la Ciudad Deportiva, en lo que ha sido una rueda de prensa de las más interesantes que ha ofrecido prácticamente en toda la temporada. También es cierto que era la última que ofrece aquí en Sevilla, porque mañana realizará la última rueda de prensa de la temporada, pero ya en el Santiago Bernabéu. Va a resultar francamente interesante escucharle hacer el balance, el resumen de la temporada, ponerle nota y sobre todo avanzar algunos aspectos del futuro de la entidad. Es un hecho ya la noticia que le contábamos anoche. Chadi Riad va a ser traspasado al Crystal Palace de Inglaterra. No viaja ni tan siquiera mañana para jugar el último partido ante el Real Madrid. El próximo lunes ha desvelado el propio Pellegrini que va a pasar ya el reconocimiento médico en una operación cuyos derechos económicos estaban compartidos o están compartidos con el Fútbol Club Barcelona y que podría dejar en las arcas del Betis aproximadamente entre 5 y 6 millones de euros. Ha confirmado también un secreto a voces la venta de Adner, del lateral izquierdo brasileño, al Olympique de Lyon. Y ha repasado la temporada. Vaya por delante que para Pellegrini más o menos ha venido a decir que los éxitos son más de él que del resto, evidentemente por los éxitos conseguidos y la temporada y la cuarta clasificación europea, que tiene mucho mérito lo realizado y que, digamos, los fracasos que se han producido en la temporada, asunto de Europa, etcétera, etcétera, son más bien por cuestiones relacionadas con el club y con la manera de realizar, por ejemplo, la construcción de la plantilla, el asunto de los centrales. Creo que va a resultar interesante porque da la impresión que Pellegrini le gusta salir la foto del éxito, que evidentemente tiene que salir, y en la de los fracasos de la temporada o en las cosas que no se han hecho bien, Pellegrini se sale de esa foto y señala mucho más a la gestión del club y a los problemas económicos de la entidad. Por tanto, va a resultar muy interesante escuchar enseguida a Manuel Pellegrini y profundizar en todas estas noticias. Ha estado pendiente de esta rueda de prensa Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Vaya pedazo de bozarrón que vuelve a la radio, que está aquí con nosotros. El abrazo te ha dado toda Sevilla, ¿eh? Y todos los oyentes. Abrazo enorme para ti, que me han trasladado un montón de oyentes y que seguro personalmente te lo han hecho a ti también llegar. Todo
muy
en orden
fuerte.
Ya, ¿no, Andrés?
Sí, y yo se lo devuelvo a todo el mundo, las muestras de cariño, de cercanía, bueno, a ustedes los primeros, a la cadena COPE, evidentemente, a todos los amigos, a la gente que en redes sociales también ha querido mandarme un mensaje de apoyo. Y nada, pues a seguir, ¿no? A seguir, pero desde luego con la tranquilidad de saberse uno arropado y absolutamente llevado en volandas por todos vosotros y toda la gente que nos escucha y que de verdad no puedo agradecerles cómo nos han apoyado en estos momentos, Oliva.
Y en volandas te hemos traído a este programa de viernes para estar aquí con nosotros, para analizar. Yo la he calificado como una de las ruedas de prensa más interesantes de Manuel Pellegrini en toda la temporada. He hecho un primer apunte con opinión incluida. No sé qué te ha parecido a ti la rueda de prensa de Pellegrini, pero da la impresión que Pellegrini en la foto buena está y cuando se le reprocha algo o ha faltado algo en la temporada, que mira mucho más hacia el club y los problemas económicos y la gestión de plantilla y que ahí en esa foto no le gusta colocarse, ¿eh?
Es que has hecho un resumen perfecto. Yo te diría tres cosas. Mira, la primera, que voy a partir de la base de que Pellegrini es un entrenador soberbio que le ha cambiado la vida al Betis, evidentemente. El Betis nunca en sus años de historia había estado 4 años seguidos disputando competición europea, aunque eso de poner al mismo nivel la Europa League y la Conference, a mí me parece me parece ridículo, pero bueno, es verdad que es competición europea. Y después estoy contigo, hay una cosa que me ha gustado mucho de Pellegrini, que ha apretado al club de cara a la temporada que viene. Eso a mí me encanta de los entrenadores, que el entrenador no se esconda, que el entrenador pida, que el entrenador exija y que el entrenador avise. Eso a mí me encanta de los entrenadores y por lo tanto
que apriete,
le
sí,
compro
sí.
Ese discurso a Manuel Pellegrini pero hay una cosa que me ha parecido que es poco propia de él, ¿no? De un hombre de su entidad, de su ambición, de su autocrítica, sobre todo de su talento, que es quererse quitar del cartel de los malos momentos del Betis este año.
Sí, eludir responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, en el asunto europeo. Me ha sorprendido mucho y lo vamos a escuchar ahora enseguida.
Qué casualidad, y después lo vamos a escuchar. Qué casualidad que cada vez que Pellegrini habla del fracaso europeo, no nombra la eliminatoria de Conference del Dinamo de Zagreb. O sea, eso parece que el Betis no lo ha jugado. Parece que el Betis cayó de la Europa League y se quedó con tres competiciones. Y qué casualidad, Oliva, que Pellegrini, cuando habla de planificación, no hable nunca del mercado de invierno que le ha hecho José Miguel López Catalán y Ángel Aro a Manuel Pellegrini, que puede haber sido uno de los mercados de invierno más completos de la Primera División Española. Por eso, a mí, decepción total a la hora de analizar su responsabilidad en los fracasos de este año. Evidentemente tiene que sacar pecho en meter al equipo en Europa. Y después me parece muy bien apretar para el año que viene. Pero tengo un sabor muy, muy agridulce con la rueda de prensa de Manuel Pellegrini.
Nos metemos de lleno en ella ya, de inmediato, porque a la 1:30 nos espera Quique Sánchez Flores, que va a ofrecer la penúltima rueda de prensa, porque el domingo todavía le tocará una más aquí en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, después del Sevilla-Barcelona, que viene marcado por las protestas que hay preparadas, que lideradas por el Grupo Viris han sido secundadas por distintos sectores del sevillismo. Atención, porque puede ser una imagen que llame mucho la atención. La idea es que los aficionados no entren hasta el minuto 10 de partido, en ese último encuentro de Liga. Por tanto, puede estar marcado por esas protestas contra la gestión del club actualmente. Pero hablando de gestión, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel?
Ya te he escuchado suspirar. Ay,
sí,
tus suspiros de mediodía.
Porque el otro día preguntabas vosotros dos, patita de narinada, yo me mojé, le di un 7 al club, un 4 a Pellegrini, y veo como Andrés Ocaña va virando hacia mi teoría.
No, yo le di un 5 al club.
No enredarme,
que
se nos echa el tiempo encima. Sí. No mezclarme, porque tengo que ir muy rápido con Pellegrini, y tenemos que escuchar aquí que en directo a partir de la 1:30. Así que nada, te pido en 30 segundos, Víctor. ¿Está García Pimienta ya en Sevilla o todavía no?
Yo creo que...
No haga silencios.
Claro, es que...
No, ¿no?
Es que yo creo que el Sevilla no puede fichar a García Pimienta.
Bueno, esa es una opinión, pero ¿va a fichar a García Pimienta?
No, es que yo no me lo creo.
Yo no me lo creo.
Perdona, José Manuel, yo sé que tú en los programas de los viernes, cuando no está don Rafael, intentas echar leña al fuego para irritarme y sacar después el cortecito.
No. Quiero informaciones concretas.
Yo no puedo creerme que el Sevilla vaya a fichar a García Pimienta. Es decir, no me lo puedo creer. Entonces, ¿está García Pimienta? No. ¿Va a fichar a García Pimienta? No. ¿Por qué? ¿Usted se va a tirar en paracaídas mañana? Seguro que no. No, me voy a tirar ningún tipo de paracaídas.
Ya le adelanto, señor Fernández, que las conversaciones con García Pimienta en las últimas horas, lejos de enfriarse, se han acelerado.
No me lo puedo creer.
Se han acelerado. Ya veremos si esto en cualquier momento puede girar, porque tratándose del Sevilla y lo poco claro que tienen las ideas en el club, no sería extraño un nuevo giro de guión, pero que han intensificado conversaciones con García Pimienta y que ahora mismo es uno de los grandes favoritos a ocupar el banquillo del Sevilla, es una realidad. Esta mañana, por ejemplo, mi doctor de cabecera, el querido Jaime Navarro, me decía: José Manuel, esto es cierto. Digo, escuche usted el programa a la 1:30, a la 1:00 p.m, que le vamos a informar. Pues, y sí, parece que García Pimienta va a ser el entrenador.
Dile a don Jaime que mande ibuprofeno en cantidades, pero es que no. Sí. Es decir, esto es una película suya como director que quiere vender un producto en el día de hoy, pero García Pimienta no puede. ¿Cómo va a fichar el Sevilla a García Pimienta en estas circunstancias? ¿Otra vez Diego Alonso segunda parte? O sea, tú echas un experimentado entrenador en primera división, Quique Sánchez Flores, porque lo has invitado a irse para firmar a García Pimienta. Esto es la nueva play.
Sevilla.
Olivita tiene una play de esa, ¿no?
Yo creo que ya no la usa.
Ya no la usa. El PC Fútbol se llama PC Sevilla, ¿no? Entonces están convirtiendo en un jueguecito, a ver si algún día aciertan.
Te has comido un minuto del tiempo, Víctor, sin concretarme nada, porque solo dices que no puede venir, me informas de que vaya a venir.
No, es que yo la pista de García Pimienta no la sigo. Sí. No la sigo bien. Porque es que para mí me parece
imposible. La de Ramos sí, la de Ramos sí.
Pero la Ramos sí, ahí está.
¿Cómo está el asunto de Ramos? Y no, muy rápido, que no hay nada, ¿no? No hay que nada. La semana que viene se ven no y nada. Concretan, ¿no?
Es que, vamos a ver, el presidente del Sevilla tiene muy buena relación desde hace muchos años con René, con vale. el hermano de Sergio. Y Sergio Ramos es imposible. Es decir, Sergio Ramos es un imperio y Sergio Ramos, hasta que él diga levanto la bandera, bajo la bandera, aquí no se mueve nada. Y de momento no hay nada. Él se ha planteado.
O sea, Sergio decide y punto. Sergio sabe ya la declaración de claro. intenciones del club y ahora tiene que decir Sergio,
bueno,
no. Ese sería
no,
el titular.
No, la declaración de intenciones es que quieren, bueno, es una declaración de intenciones, pero que oferta no hay. Que oferta no hay, ni cantidad.
Hay tanteo, ¿no?
Hay una comunicación simple ¿Sí? diciendo, bueno, el Sevilla estaría dispuesto a conversar. Y la respuesta del hermano y agente, vamos a terminar que termine esto y me voy a sentar con mi hermano, perfecto, que es el que manda, porque yo no sé qué quiere hacer mi hermano, ¿no?
Está perfectamente situada la información y muy puntual. Claro. Se nota que sigue en la pista de Sergio Ramos.
Eso sí.
No la de García Pimienta. La que sigue también es la de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, Víctor. Créetelo, Andrés.
Claro.
Estáis a solo un paso de conseguir el coche que estabais esperando. Solo en Gabri Motor tienen todo tipo de vehículos, ¿eh? Seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora nuevas instalaciones innovadoras. Gabri Motor Select. Con un amplio catálogo de vehículos industriales. Están en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, en Gabri Motor nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. No espero más, querido Rafa Carrillo de Albornoz. Voy directamente ya a Manuel Pellegrini, porque enseguida hablará también Quique Sánchez Flores. E insisto, estamos ante una de las ruedas de prensa más interesantes de la temporada del técnico chileno del Betis. Vaya por delante Andrés, que ha confirmado lo de Abner, secreto a voces, venta al Olympique de Lyon, y que Chadi ni tan siquiera mañana viaja a Madrid.
Sí, no viaja... Bueno, no, escúchame, es que el Betis tiene hasta 9 bajas y evidentemente, claro, Chadi pasa el reconocimiento médico el lunes. Pasa reconocimiento médico sí. el lunes con el Crystal Palace, pasa mañana. Sería una temeridad que ante esta previsión no el Betis arriesgara la salud del futbolista. Estamos hablando de una gestión que yo calificaría como sublime por parte del Real Betis Balompié, cuyo máximo responsable y único es Ramón Planes, que salió de aquí por la puerta de atrás, evidentemente, y teniéndole que corregir el Betis la planificación en el mercado de invierno. Pero Oliva es un futbolista que vino cedido, que vino de segunda federación, que no había ni siquiera debutado en primera, que al Betis le ha solucionado el problema de los centrales, que por la falta de confianza del entrenador no jugó la fase de grupos de Europa League y así terminó el Betis en Europa League, y que encima el Betis le va a sacar 5 kilos y medio. Estamos hablando de una gestión magnífica del Betis.
Buena
Ramón
gestión.
Planes, ¿lo vio?
Sí,
ha jugado un año, te ha solucionado la venta de Luis Felipe y la lesión de todo el año de Mar Bartra. Le ha quitado el puesto, por ejemplo, a Sócrates cuando estaban Pecela, Chadi y Sócrates disponibles porque estaba en mejores condiciones que él. Y un chaval que te deja 5,5 millones, pues mira, es una pena que se vaya porque tenía progresión. Pero el gran problema que tenía el Betis, Oliva, es que si el año que viene, imagínate, venía un equipo con 20 kilos para darte por él, el año que viene el Barça tenía una cláusula de recompra de 7 millones. O sea, claro. El Betis se hubiera quedado sin nada. ¿Qué va a hacer el Betis? Paga los 3 millones de comprar sí. al jugador, lo vende por 14 y la plusvalía se la reparten entre el Barcelona y el Betis, que serán 5,5 kilos. Repito, gran temporada de Xavi y una gestión sublime del Betis de un futbolista que no había debutado en el fútbol profesional y que le ha sacado rendimiento y dinero. Magnífico.
Esa es la noticia de última hora en el Betis relacionada con Xavi Riá. Por cierto, va a haber noticia enseguida en el Sevilla. Tiene pinta de ser tema renovación Isaac Romero. Tiene pinta, ¿eh? Vamos a esperar porque enseguida deben ofrecer la noticia a los compañeros, en este caso de los medios oficiales del club. Tiene pinta que Isaac Romero debe ser oficial su contrato nuevo de 4 temporadas con cláusula de rescisión, como contábamos en el día de ayer, de 35 millones de euros.
Ya, pero
debe ser inminente la noticia. Sí,
perdona, José Manuel. Es que inmediatamente, claro, como ahora todo es unas cosas modernas, él se ya ha puesto un dibujito, ¿no? Un dibujito.
Un caballo.
Un dibujito. necesito una firma
un reloj y, una
y un
firma.
Caballo, claro.
Y tú has visto a Yucatán ahí.
Mi teléfono ha llamado hasta mi madre. Hombre. Hasta mi madre me ha llamado. Oye, niño, que Sergio... Me dice, yo no soy el representante como Sergio. Y no, es que al parecer le llaman el potro a Isa Romero. Y han puesto un
correcto,
caballo, ¿no? O algo así. Ya.
Renovación de Isa Romero, bueno, inminente oficial.
Pero esto no es noticia. Una vez más van, los medios oficiales van detrás. Pues esto ya lo adelantó el querido y admirado Alonso Rivero.
Enhorabuena al compañero Alonso Rivero por...
La verdad que los medios oficiales no dan una, ¿eh?
Para eso nació el periodismo, para dar noticias.
Enhorabuena a los compañeros. Por eso digo que ya...
Aplíquese usted.
Los medios oficiales tendrán que anunciarlo.
Pero que cuando tú anuncias esto así con un caballo diciendo, bien, que viene el caballo, y dice tú, cuidado, paren las máquinas, y dice, no, ha renovado Isa Romero. Entonces yo digo, ya lo sabía yo, si me lo contó Alonso el otro día.
He hecho el inciso.
Es magnífico, ¿eh? Enhorabuena.
Y enseguida vamos con la noticia, una vez que se haga oficial, pero no perdamos el guión, porque estábamos con Pellegrini. Los detalles de la operación Chadi Riad al Crystal Palace se lo acaba de ofrecer Andrés Ocaña, y vamos a escuchar ya directamente al técnico del Betis. Va a llamar mucho la atención el balance, el resumen que hace de la temporada Pellegrini.
Bueno, lo mejor ha sido justamente poder clasificar a Europa por cuarta vez, independiente que haya sido la Europa League o la Conference League, creo que es importante para este equipo competir en Europa. En un año que fue un plantel bastante complicado el conformarlo, donde se vendió por 60 millones y se compró por 20, pues lo necesita hacer, así que en eso, con todos los problemas que tuvimos, especialmente el tema de los centrales en su momento, que nos costó la clasificación de la Copa Europa, creo que el resto del equipo, como siempre, ha dado la cara y trató de competir. Me hubiera gustado más seguir también en la Copa del Rey, creo que una etapa más, pero creo que para mi gusto la eliminación de la Copa del Rey fue lo peor de la temporada. Lo otro era más esperable, que en Europa no se puede dar ventaja, y en la Liga clasificar a Europa, como digo, está absolutamente dentro de los objetivos del club, dentro de objetivos ambiciosos, porque bueno, no se clasifica siempre para Europa.
Eximirse de responsabilidad a Pellegrini en el asunto europeo, para mí es chocante. No sé si habrá algún aficionado que dirá, pues tiene razón el entrenador, pero el entrenador fue el que no inscribió a Chadi Riad después de que el club le avisara del asunto de Luis Felipe, su gestión de una competición, primera fase como la Europa League, que es una primera fase endeble, fue horrible, acabando eliminado, y luego no hay que olvidar tampoco la conferencia y la eliminatoria con el Dinamo de Zagreb, cómo la tiró desde la alineación.
De eso no
por
habla.
Eso a mí, por,
no habla,
por
no
eso
habla
a mí
nunca.
Me llama mucho la atención eso.
Yo no sé cómo puede ser un éxito clasificarse para la conferencia si el Betis el año pasado no ha jugado la conferencia. Nadie habla de eso. El entrenador parece que la conferencia no ha existido. Y ahora el éxito es meterte en la conference, cuando el entrenador ni mete en el haber o en el debe del Betis, lo que quiera, pero el haber jugado una eliminatoria de conference con un equipo ridículo y haberte caído eliminado perdiendo aquí, empatando allí. Pero a partir de ahí, son muchas cosas. Vamos a ver, señor entrenador, el error de no meter a Chadi Riad y meter a Luis Felipe porque se encabezonó, cuando a mí me lo han contado desde el club, 20 veces le dijeron al entrenador que lo iban a vender. Se le metió en la cabeza a Pellegrini que, como no conocía a Chadi, no lo metía en la lista de Europa, pues ahí va Chadi Riad camino del Crystal Palace y dejando 6 millones de euros prácticamente en las arcas del Real Betis Balompié. Error clamoroso del entrenador. No hablar de la conference. Error clamoroso del entrenador.
Es que me parece muy injusto señalar y responsabilizar al club del asunto económico
de Luis
y también
Felipe.
Un poco del asunto de los centrales.
Me parece,
me parece, Andrés, sinceramente, que tienen los dirigentes del Betis motivos para no haberle gustado nada esta rueda de prensa.
Oliva, que entendería perfectamente al Betis que le dieron al Betis casi 25 millones de euros por Luis Felipe. Pero estamos locos. Claro. Que el entrenador justifique la eliminación del Betis, que jugó contra
club.
El Aris de Limassol, el Sparta de Praga y el Ranger, que justifique el entrenador toda la eliminación del equipo por la venta de Luis Felipe. A mí me parece de verdad que es una absoluta falta de responsabilidad, de quitarse la responsabilidad de encima, que claro que era más complicado haber metido a Chadi Riad. Mire usted cómo lo ha puesto de titular prácticamente después toda la temporada. Pero claro, echar pulsos a costa del club es algo que después tiene un precio. y el precio le ha salido mal a Pellegrini y no quiere asumir su responsabilidad. Y repito, después hay otra frase del entrenador que me extraña, que el Betis ha vendido por 60 millones y ha fichado ¿sí? por 20. Pues claro, claro, es que ese es el objetivo que un club como el Betis debería tener todas las temporadas, vender por 100, por
70. Así es como se construye.
Es que el Sevilla ha ganado 7 Europa League claro. haciendo eso, 7. Sí, nada más y nada menos.
Una fórmula parecida, sí, sí, sí.
A ver, si usted quiere en el Madrid vender por 50 y fichar por 250, pues se ha equivocado de club. Se ha equivocado de club. Y otra cosa que no mete, repito, el entrenador en este repaso que hace a la planificación. El mercado de invierno que le han hecho a usted, señor Pellegrini. Bacambu que lo pidió, el Chimi, Cardoso titular indiscutible y Pablo Fornals, que es un pedazo de fichaje de invierno. Y no lo mete usted, que se ha quedado con 3 competiciones, 3 meses, con una plantilla de 20. Es que me parece, de verdad. Y ¿sabes lo que es qué es lo que pasa, no, Oliva y Víctor? Que como el club nadie dice nada, en el club te eliminan de Conference, nadie da un palo. Te eliminan de Europa League, es una decepción, nadie da un palo. Te eliminan de Copa del Rey, nadie da un palo. Pues claro, pues ahora el entrenador te mete las cabras en el corral y te tienes que quedar con la boca callada. Que es lo que has hecho toda la temporada, ¿no?
Vamos a seguir avanzando. Por cierto, Víctor, va a empezar ahora enseguida Quique. Enseguida lo escucharemos en unos minutos, porque está esto interesante, el asunto de Pellegrini. Pero tenemos que volver a hacer un inciso en la información del Betis.
Ahora
porque
pido
ya
paso
es oficial,
urgente.
Lo de Romero, ¿no? Lo de Isaac Romero. El Potro.
El Potro, sí. El Potro, que es oficial ya. El Potro es que me va por
es
delante,
oficial.
Vas por delante de
las plataformas funcionan a la perfección.
Exactamente.
Contrato de 4 años.
Hasta 2028. Me comentan que esto ya lo comentaron también los compañeros de Orgullo de Nervión el lunes. No es novedad, pero firma ya oficial hasta el año 2028. Creo que la cláusula ronda los 30 o 40 millones
35
de euros.
35 millones hablan,
pero va
sobre
subiendo,
35.
Va subiendo
sí.
con el paso del tiempo.
Sí,
pero bueno, ampliación confirmada de la renovación de Isaac Romero hasta el año 2028.
Es la noticia de última hora en el
esperando
Sevilla.
Esperando la oficialidad.
Sí, señor. Has estado enorme, Víctor, ahí, ¿eh?
No, bueno, es que no puedo estar en todo. Pido paso urgente en 5 minutos.
Perfecto,
voy a dedicarme
Víctor.
Al apóstol.
Vamos a no perder el hilo del asunto de Pellegrini. Analizado su balance, su resumen, vamos con el éxito, que evidentemente lo tiene el entrenador del Betis. El hombre que echa la crítica a una rueda de prensa en la que yo creo que no ha estado demasiado afortunado el técnico chileno, con su verdad o con su visión, que está su visión de la realidad del Betis. Y seguramente puede haber aficionados del Betis que estén de acuerdo con él y otros que digan, bueno, pues creo que no está atinado a la hora de no estar en la fotografía de lo que esta temporada no ha funcionado. Pero luego hay una globalidad. 4 años en Europa. Eso es una realidad y eso lo ha conseguido el hombre del éxito, que sin duda es Manuel Pellegrini. Así que le han preguntado por estos 4 años de Europa, por el logro, e insiste en el asunto del club, las ventas, las compras. Pellegrini.
Bueno, no sé si la palabra es perder la perspectiva, pero sí es muy difícil lograrlo. La prueba es que el club no la ha podido hacer en 107 años de historia. Por otro lado, yo creo que nosotros mismos hemos tratado de aumentar esa ambición y esa exigencia, quizás, vuelvo a insistir, con una realidad económica distinta a otros clubes, pero lo hemos intentado, dando, como digo, quizás ventaja en el presupuesto, pero creo que después dentro del campo lo hemos podido igualar. Así que el haber clasificado 4 veces seguidas creo que es un gran logro para el club. Por otro lado, creo que también se ha podido ir reduciendo el tema económico, como dices, ha habido más ventas que compras, así que ojalá sigamos en el mismo camino.
No se le quita eso de la mente, las ventas, las compras, la realidad económica, posiblemente también para ensalzar mucho más y darle brillantez al trabajo de Pellegrini, que es incontestable. El trabajo de Pellegrini está ahí, pero creo que debe ser más compartido. Tengo la impresión que debe ser más compartido con los dirigentes del club, que creo que este año sí que han hecho una labor a la hora de hacer fichajes, de traer lo que querían entrado, como tú decías anteriormente, que creo que también habría que darle su sitio por parte del entrenador y el brillo.
Sí, y sobre todo que yo creo que hay que ser más autocrítico. Pellegrini debería haber dicho hoy que se ha salvado la temporada y que evidentemente sí, tiene mérito.
Ha dicho que es aprobada, ¿eh? Buena temporada aprobada, ha dicho. Pero después en eso tampoco ha elevado la nota a un notable ni un sobresaliente. En eso sí que ha sido un poco más realista.
Sí, pero también ha dicho que en 117 años el club no ha conseguido esto, ¿no? Y le recuerdo a Manuel Pellegrini que el Betis ha jugado Liga de Campeones, por ejemplo, ¿eh? Aparte de ganar dos Copas del Rey más, aparte de la que ganó Pellegrini, el Betis ha estado en Liga de Campeones y ha hecho dos terceros puestos en la Liga Española. O sea, evidentemente lo que él ha conseguido tiene mucho mérito, pero el hito histórico ahora mismo, hasta el momento del Real Betis Balompié, en toda su historia, es haber jugado una Liga de Campeones, creo yo, ¿no, Oliva? Me parece. Sí, sí. Él le ha dado continuidad, le ha dado estabilidad al proyecto. Evidentemente es un entrenador sublime, soberbio, pero me parece a mí que se ha pasado de frenada y que este año era un año para decir, hemos dado un pequeño paso atrás y hay que reflexionar y hay que tirar todos para adelante. Y esta manera de sacar pecho de esta forma, dejando fuera de la foto además, porque es que el entrenador no es que saque pecho como entidad, deja fuera de la foto a los planificadores, a la gente que manda, pues a mí me ha llamado la atención, sinceramente. Es lo único que quiero decir, diciendo que Pellegrini muchos años más, en el Betis, muchos años más, ojalá.
Sí, sí, sí. No es incompatible, la crítica al entrenador por lo que se pueda considerar, que creo que no es enfocar del todo bien la temporada en cuanto a los éxitos y los fracasos que haya podido haber. Esto nada tiene que ver con el hecho de que pensemos que Pellegrini es un entrenador muy idóneo para el Betis y que además consigue objetivos, aunque quizás esta temporada un poco por debajo de lo que se le podía exigir. Vamos al futuro, porque le preguntan de revolución, cierta continuidad del plantel. Atención, que puede haber una revolución importante esta temporada con la salida de un montón de futbolistas, entre los que cumplen contratos, los que se le busca equipo, posibles ventas. Ojo a esta reflexión de futuro de Pellegrini.
Bueno, eso lo relacionado siempre con el tema económico. Es independiente que jugadores a lo mejor pueden haber cumplido una etapa o no pueden cumplir una etapa. Lo importante es por quién se reemplaza. Si uno cree que puede reemplazar jugadores de 25, 30 millones por jugadores de 1 o 2, puede resultar alguna vez, pero es difícil. Entonces, todo el presupuesto que tenga, no lo hablo solamente por el Betis, por cualquier club. Si uno quiere mejorar es porque tiene dinero para poder traer mejores jugadores de lo que uno tiene. Yo creo que tenemos una plantilla competitiva porque así lo ha demostrado todos estos últimos años. Si por distintos motivos, ya el año pasado se fueron los tres capitanes, Joaquín, Andrés Guardado y Sergio Canales, ahora se va Gio Rodríguez, si se van todos los nombres que están en... Hay que ver cómo se estructura una plantilla, porque después están las ambiciones deportivas, y vuelvo a reiterar, el tener una plantilla competitiva también hace entrar mayor ingreso económico, así que esa relación y esa división entre una parte y la otra hay que llegar al punto de equilibrio para que un club como el Betis tenga la capacidad de tener una plantilla competitiva, porque es lo que la gente exige, es lo que nosotros hemos inculcado y es la ambición de los directivos, es nuestro y de los jugadores.
Tiene razón una cosa, que hay que ahora reemplazar a estos jugadores de alto nivel, que se han ido marchándose en cascada en los últimos 2 años. Pero remato con un sonido más y con una última reflexión de futuro también de Andrés Ocaña, cuando le preguntan por reemplazar a jugadores importantes, líderes tipo Joaquín, Canales, Bravo, que se va a marchar esta temporada, Guido, que también se va a marchar, jugadores de enorme peso y líderes dentro del vestuario y en la plantilla, y que, cuidado, se han ido marchando poco a poco las dos últimas temporadas y que hay que reemplazarlos.
Yo creo que esos jugadores que hacen vestuario no solamente es por la personalidad, sino es por la trayectoria. En la medida que se va perdiendo jerarquía y trayectoria, por supuesto que el plantel lo va sintiendo. Son nombres muy importantes que a lo mejor, como digo, Joaquín tenía 41, pero hay que tratar de buscar a otro Joaquín, o Andrés Guardado, Sergio Canales, o todos los nombres, Gio Rodríguez, y se va, todos esos nombres tienen una trayectoria. Y detrás de la trayectoria hay muchas vivencias que se transmiten y se llevan hacia el vestuario. Yo lo he dicho siempre, que el papel del técnico es muy importante, pero al final los que llevan el plantel son los capitanes, son los líderes que, bajo las premisas del técnico, lo inculcan a los jugadores de menor experiencia, más jóvenes, los que están empezando. Y creo que lo he dicho, no lo digo ahora por estos nombres que se van, lo he dicho siempre. Para mí los líderes dentro del vestuario son fundamentales para un técnico.
No quiero decir el número de fichajes que harán falta, también va a depender lógicamente de lo que venda. ¿Qué te parecen estas últimas reflexiones ya más de futuro, Ocaña, del entrenador? ¿Te inquietan, primero, no te inquietan? ¿Son realistas?
No. En líneas generales, claro que es la inquietud que tiene todo el mundo, ¿no? Que nos salen prácticamente 12, 14 fichajes del Betis, reemplazamiento en lo que para la próxima temporada. Pero es que yo creo que es el momento idóneo, Oliva. Es que me parece que tiene que salir Fekir, que tiene que salir Carballo, que tenía que salir Canales, que tenía que salir Guardado, que Guido no ha renovado, evidentemente va a ser una gran pérdida. Es así, pero que puede salir perfectamente Miranda. Que es que creo que son jugadores que tenían un ciclo terminado, que tenían un ciclo terminado y totalmente expuesto en las figuras, por ejemplo, de Claudio Bravo, de Andrés Guardado, del propio Canales, y yo apuntaría también a Nabil Fekir y a William Carballo. Un entrenador con ambición, lo que le gustaría es renovar una plantilla con este tipo de jugadores y el rendimiento que están dando ahora mismo. Y además es un entrenador top que cobra un sueldo absolutamente top y cuya responsabilidad es tirar de un club que no puede vender a un jugador de 25 millones y fichar a otro de 40. No puede. Es el proyecto que él ha aceptado y posiblemente es la persona mejor pagada del club. Y tiene que aceptar este reto y después veremos lo que hace el Betis. Y en cuanto a los líderes, pues sí, pero tiene, yo creo que el Betis ha tenido mucha suerte con un jugador que es Isco, Oliva, que sí, me parece que es el faro y guía de este proyecto, ¿no? El faro y guía total de este proyecto, que desde que se fue Joaquín yo no veía predicamento ni en Pecela ni en Nabil Fekir, por supuesto, con la salida de Guardado menos, no quizá ha ido un poco más, pero sobre todo la figura de Isco creo que absorbe ahora mismo la batuta de mando del Real Betis Balompié, y que lejos de vender miedo, el entrenador tiene que vender ilusión y después valoraremos la planificación, evidentemente.
Perfecto, sí. Pues creo que ha quedado perfectamente analizada la rueda de prensa de Pellegrini, muy interesante. La víspera del partido de mañana, 9 de la noche, recuerden, partido ya intrascendente en lo clasificatorio, Real Madrid-Betis en el Bernabéu. Y el domingo, con manifestación incluida, atención a esto, Sevilla-Barça en el Sánchez-Pizjuán. Enseguida, en un minuto, escuchando, estamos aquí, que Sánchez Flores.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Apilable de salón solo 179 euros. Cheslong ahora 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. El número uno del mueble y descanso. Garantía y calidad. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
1:39, ya habla Quique Sánchez Flores en la Ciudad Deportiva del Sevilla en su penúltima rueda de prensa como técnico sevillista.
La presión mediática, que salgan nombres, los dos seguramente no estéis la próxima temporada ni con el Sevilla ni con el Barça. ¿Cómo sigues?
Ya no se gestiona, o sea, es algo que no. Yo creo que si algo que me ha servido mucho para poder conseguir objetivos de apartarnos de la línea de descenso del club y el miedo que acogía toda la afición, etcétera, etcétera, ha sido separar. y compartimentar mi mente. Yo creo que eso ha sido fundamental. O sea, si yo llego a estar abierto a todas las noticias que se pueden filtrar, si yo llego a estar abierto a todos los conflictos que se puedan dar en un club, cuando cualquier club en esas circunstancias se dan, yo habría tenido dificultades para poderme centrar en el equipo y en sacar el equipo adelante. No sé, yo creo que una de las mayores habilidades ha sido esa, compartimentar, poner mi foco en lo que ha sido el grupo, levantar el grupo, sacar a los jugadores de las camillas, ponerlos la mayoría de ellos en el campo y cuando hemos sido un equipo entregado al entrenamiento, pues hemos tenido buenos resultados.
Por aquí, Mister Álvaro Muñoz, para Grada 100.
Cuidado a lo que acaba de decir con respecto a las filtraciones. Después cuento a qué se refiere.
Aquí a la prensa.
Perfecto. Por cierto, oficial, Xavi deja de ser entrenador del Barça, dirige el partido del domingo en el Sánchez Pizjuán.
Vaya meeting.
Y se acabó Xavi en el Barça, comunicado oficial del Barcelona, próximo rival del Sevilla. Más preguntas para Quique.
Entrenar al Sevilla Fútbol Club.
Yo no puedo, no siento la obligación y la responsabilidad de tener que decir que necesita el Sevilla. Cada año es diferente, cada tiempo es el tiempo que le corresponde a cada uno y que cada persona sabe o debe jugar sus cartas, las cartas que le toca en cada jugada. El nuevo entrenador va a jugar con unas cartas diferentes, en un momento distinto y en una situación diferente del club. Hay que jugarlas bien, lo mejor posible.
¿Qué tal, Quique? Hola. Leandro Iglesias, de La Sexta. Gracias también gracias. Por todas las atenciones. No sé si cree usted que el timing, la situación del Sevilla actual ha impedido a lo mejor que usted hubiera hecho carrera y que en este club y que hubiera tenido un proyecto, no sé, a medio plazo, supongo que igual le hubiera gustado, en otro escenario, diferente.
No en lo que yo he vivido. En lo que yo he vivido, como os dije en su momento, no había ninguna opción de que pudiera plantearme seguir en el club. Eso ya os lo dije en su momento. Entonces no se ha dado la situación en la que yo pueda haberme visto como futuro entrenador del Sevilla. Yo creo que hay que remover mucho las aguas, tiene que moverse mucho todo y cambiar muchas cosas. Y probablemente yo en ningún momento me he visto como responsable para hacer eso. No creo que es el momento adecuado para que yo esté al frente de esa revolución o de ese cambio. No me veo en ese papel. Me veo en el papel del desgaste que he tenido, ahí sí que me veo, y ha sido suficiente para mí. Y necesario y suficiente para mí.
Hola, Quique. Antonio Callejón para Gol Televisión. Agradecerle también las atenciones y el trato en toda la rueda de prensa previa, también en los partidos con la Liga TV. Una de las preguntas más recurrentes que les hemos hecho durante estos meses, y hoy no por ser el último día voy a dejar de hacerlo, le preguntamos por el futuro de Navas, por el futuro de Ramos. Usted decía que quería que continuaran, que no se imaginaba un Sevilla sin ellos. Ya sabemos que Navas va a seguir, no sabemos lo de Ramos. ¿Sigue queriendo que Ramos se quede? ¿Cree que se va a quedar en el Sevilla?
Ojalá se quedara. Yo creo que el futuro del Sevilla pertenece a los que sienten la camiseta del Sevilla. Y creo que se materializa mucho en la persona de Navas, en la persona de Sergio, en la persona de Isaac, en Quique, en Juanlu, en Manu Bueno y otros muy buenos profesionales que también tiene el Sevilla en la plantilla. Pero creo que se materializa mucho el futuro del Sevilla en los que saben lo que significa su escudo. Y sigo pensando que es así.
Bueno, Quique, Alex Mérida para el Correo de Andalucía. Me sumo a los compañeros. Muchas gracias por todas las explicaciones que nos ha dado. Ya se ha confirmado que Xavi saldrá del Barcelona. Hablaba de que cuando el equipo ha entrenado todos juntos se han sacado los resultados que a la postre han servido para ahuyentar el descenso lo más antes posible. Se queda un poco con la espina de que en estos tres últimos partidos hablabas de alicientes personales, uh-huh. Nesiri que alcanzara a Dobic ahora, antes hablábamos de Bellingham, uh-huh. La Copa América con Acuña, con lo posible ida de campo, Nava. Se queda un poco con ese aliciente de que el grupo no haya sacado puntos en estos últimos tres partidos y siente que quiere despedirse bien ante el Barça.
Me siento que me habría gustado otra cosa. Lamentablemente creo que ha cambiado mucho la mentalidad de los grupos en la última década. Creo que los grupos cuando consiguen los objetivos, más allá que sean los objetivos marcados o no, a principio de temporada, sino los objetivos que se van haciendo, se van interrogando durante la temporada, tengo la sensación de que los jugadores tienden a más a la relajación que a la competición. Esa es la sensación que he tenido. Creo que tenemos que añadir, y que no sirva, por favor, sin ningún caso de excusa, que hemos perdido 5 soldados muy buenos para este final de temporada. A mí me habría encantado jugar estos 5 partidos, me habría gustado contar con Oliver, me habría encantado contar con Son, me habría encantado contar con Wooden, me habría encantado contar con Isaac, porque con estos jugadores pasan cosas en los equipos, en las estructuras de los equipos pasan cosas que no pasan cuando no están. Aquí al final, cuando la estructura se mueve, la columna vertebral se mueve, estamos todos un poquito más en el aire. Y yo he sentido esa fragilidad. La fragilidad de ser un equipo menos sostenible, menos hemos perdido metros. Por ponerte algún ejemplo, defensivamente hemos defendido muy alto en el periodo mejor que hemos tenido durante la temporada. Y en el momento que hemos perdido la energía de Isaac, el equipo ha perdido metros a la hora de defender. Defiende bastante más atrás de lo que defendía con Isaac. Esto multiplicado por 4 o 5 jugadores más, al final empiezas a perder demasiados, se te vuelven demasiados flancos débiles en el grupo. Y entonces, bueno, me habría gustado un final diferente, evidentemente. No me consuela que pasen otros equipos, pero la ambición de los entrenadores no siempre se siente correspondida. Yo soy muy ambicioso y quiero ganar siempre, pero no siempre los grupos quieren ganar siempre. Y nosotros los entrenadores tenemos ideales y tenemos a veces la ambición, y a veces de repente los que tienen que interpretar siempre son ellos. Nosotros no, más allá de la línea no pasamos. Por lo tanto, ojalá mañana los jugadores salgan ahí con la marcha, quinta marcha, y puedan brindar un buen partido a la afición, que se lo merece. Domingo. Perdón.
Hola, Quique, Javier Serrato para el Diario Deporte. Si la afición del Sevilla es soberana, si mañana le requiriera salir usted al terreno y llevarse el aplauso por estos magníficos 5 meses que nos ha regalado, usted saldría, y lógicamente, si es posible, ¿cuál ha sido su peor momento y mejor momento dentro del Sevilla Fútbol Club?
Pues saldría con mucha vergüenza, yo soy muy vergonzoso, y no sé si ustedes lo saben, que yo que esté dando ruedas de prensa no significa que sea un atrevido, yo soy tímido y vergonzoso, entonces saldría tímidamente, pero claro, saldría a corresponder que la afición hubiera entendido que la temporada podía haber sido mucho peor, dentro de casi una temporada que sabemos que no es buena. Y ¿cuál era la otra pregunta? Perdone. El peor momento, sin ninguna duda, cuando tras la marcha del Nesiri de la Copa de África jugamos esos 3 partidos de forma consecutiva y perdimos tocando fondo en Girona. Ese fue el peor momento de la temporada, sin ninguna duda. Y los mejores momentos han sido en 2 etapas en las que hemos cogido buenas ondas. La racha de partidos contra el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia, Rayo Vallecano. Y luego la segunda tanda también contra Las Palmas, contra Getafe, contra Mallorca, contra Granada. Ha habido 2 tandas muy buenas en las que he visto un Sevilla muy a gustito, y luego he tenido esa inicial muy mala, donde recogimos el peso de lo que había, o sea, ni más ni menos. Había que asumir una responsabilidad, lo hicimos y asumimos el peso de lo que había. Muchas gracias.
Por aquí Samuel Silva para relevo. Hola. Usted llegó en diciembre, ganó el primer partido casi sin tiempo, y luego ha sido el Sevilla que esperaba.
En esas fases que le comentó tu compañero, sí. El primer partido lo ganaron los jugadores sin haber entrenado, y luego perdimos los siguientes 3 sin haber entrenado, no entrenamos, solo era partido y recuperación y partido, no había entrenamientos. Y luego la primera semana que ganamos al Rayo Vallecano fue la primera semana que tuvimos de domingo a domingo para entrenar, y que recuperamos a los delanteros, recuperamos al Nesiri y a Isaac, las 2, la aparición de Isaac y la recuperación del Nesiri. A partir de ahí empezamos a ser un equipo, empezamos a entrenar seriamente, empezamos a conceptualmente a hacer cosas diferentes. Los jugadores entendieron que como grupo tienen que conexionarse, que tienen que hacer cosas colectivamente, que tienen que coordinarse, que si no lo digo yo, lo dicen todos los entrenadores, y hace muy poco se lo oía a Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hace muy bien poco decía la importancia de, sí, él quiere a menudo obtener la pelota, decía, pero cuando no tengo la pelota quiero que mi equipo sepa defender y dónde defender. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que puedo defender que no tenga la pelota, limito al contrario. y si limito al contrario, de alguna forma estoy determinando cuál será también mi forma de atacar.
El balance de Quique Sánchez Flores a esta hora de la tarde, del transcurrir de estos 5 meses al frente del Sevilla, pero te había llamado la atención, Víctor, algunos detalles que había aportado, algunas frases el entrenador del Sevilla. Hablabas de...
Mucho.
Filtraciones,
mucho. No
hablabas.
No sé si nos va a dar tiempo para ahora o después. Voy directamente cuando tú me digas, Oliva, pero creo que la rueda de prensa, si la escuchas con detalle, es interesantísima porque lo descubre todo. Primero ha dicho, primero ha demostrado algo que venimos contando aquí, que tiene un cabreo monumental con los jugadores, que se han dejado ir, consecuencia del desgobierno que existe en este club. Ha dicho que no siempre los grupos quieren ganar siempre. Es evidente que el equipo se ha tirado a la cuneta y el cabreo es monumental el que tiene Quique Sánchez Flores. Pero es que después ha dicho dos cosas con respecto a su futuro demoledoras. Primero ha hablado de las filtraciones, de las habituales filtraciones. Es que mientras estaba hablando del futuro de Quique Sánchez Flores, en un magnífico reportaje y noticia en el Diario de Sevilla, el querido Paco Pepe escribe que están hablando con García Pimienta. Y eso le llega al entrenador.
Bueno, al día siguiente ya se planta en el club y dice, no voy.
Claro, no. No, exactamente.
El famoso viernes que no hay entrenamiento. La semana pasada, hace siete días.
Claro. Sí. Dice, bueno, claro.
Se acabó.
Incluso en conversaciones privadas le dice al presidente que ya está bien, ¿no? Que esto no tiene ningún sentido. Son las famosas filtraciones que tanto daño le hacen. Enhorabuena al periodismo, ¿no? Y para eso nos dedicamos, pero que son cosas... que no lo hacen nada bien porque se enteran de los protagonistas de lo que hay detrás. Y después ha dicho algo también que deja en evidencia todo, ¿no? Dice, yo no se ha dado la situación, yo tenía una decisión tomada, no se ha dado la situación porque aquí hay que cambiarlo. Ha venido a decir que aquí hay que cambiarlo todo y que no me veo con esa responsabilidad. Pero no se ve con esa responsabilidad porque el club no le ha dado esa responsabilidad.
Es que no lo ha querido nunca.
Es que el club no le ha dado esa responsabilidad.
Es que no lo ha querido nunca.
No lo ha querido, claro, porque si el club le da la responsabilidad, hace un mes y medio, cuando está salvado, lo presenta Quique Sánchez Flores 2 años como entrenador y aquí ningún jugador se tira a la cuneta porque el entrenador empieza a hacer cruces. Es el de gobierno que existe en el Sevilla.
El Sevilla ha cambiado a un entrenador por una idea.
Claro.
O sea, por una idea. El Sevilla no ficha con García Pimienta, si lo ficha a un entrenador, ficha idea de fútbol.
Claro, es que yo no me lo puedo creer.
Hasta matizar. Porque a mí lo que me cuenta... A mí me cuenta que García Pimienta ha llegado a decir que el estilo es negociable, que a lo mejor aquí tiene que jugar de otra manera. Tengo la impresión que García Pimienta, le ha llegado el Sevilla, le ha dicho al Sevilla, jugadores, los que me deis. Sí, fichajes, lo que me hagáis. Ventas, la que queráis.
Todo,
y yo intentaré entrenar al equipo y asumo el 1+1, el dinero que me deis. Y creo que no es un entrenador que llegue por la puerta exigiendo.
Y entrena
la racha de García Pimienta. La racha de García Pimienta en Las Palmas se lo fagocita el Sevilla al quinto partido sin ganar.
Pero que García Pimienta es capaz de entrenar en la Ciudad Deportiva del Sevilla a las 3 de la tarde. Claro, y además el Sevilla pierde el mensaje. O sea, lo más serio que existe en el Sevilla en este momento lo va a perder el domingo, que es el mensaje de Quique Sánchez Flores. O sea, el mensaje de Quique Sánchez Flores, está años luz, junto con el mensaje de Sergio Ramos, es lo único que sostiene el club, porque el mensaje del presidente no tiene, el Sevilla no tiene crédito el mensaje del presidente. Es que eso es así.
Sergio Ramos, vamos a la recta final. Permitidme un instante, compañeros, y rematamos el programa que está interesante.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Bienvenidos al Jaleo, el Festival Urbano de Artes y Entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bienvenidos al Jaleo, el Festival Urbano de Artes y Entretenimiento de Los Arcos. Tatuajes, música, grafitis, talleres y espectáculos para niños. Prepárate porque vamos a armar mucho jaleo. Del 24 de mayo al 8 de junio. Consulta toda la agenda en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo barrio, haciendo ciudad.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Está rematando su rueda de prensa Quique Sánchez Flores, la han preguntado ya por cuestiones relacionadas con el futuro. La noticia de este mediodía, renovación ya oficial de Isaac Romero hasta 2028. No sé si de la rueda de prensa de Quique os queda algún análisis más profundo del asunto, bueno, o realmente paso directamente a preguntarte si el asunto García Pimienta tiene vuelta atrás, giro de última hora, o es el favorito número uno ahora mismo a ser el relevo precisamente de Quique Sánchez Flores.
Bueno, muy rápido, que dice que mañana que respeta a la afición.
Del tema de la manifestación, que sí, es interesante.
Que si quiere aplaudir, que aplauda, y si quiere convertirlo en un acto de reflexión o de protesta, que por supuesto no tiene nada que decirle a la afición. Lo hemos escuchado lo más interesante y lo hemos analizado, y también ha hablado de Isaac Romero, le ha dado la enhorabuena, un jugador que él también lo ha puesto, ¿no?, en el escaparate, que creo que fue fundamental en la reacción del equipo. Ahí se queda la despedida, ¿no?, de Quique Sánchez Flores. Creo que hemos dicho lo más interesante, que por cierto, anunciar la rueda de prensa, la ampliación de contrato de Isaac Romero, mientras el entrenador del primer equipo todavía está hablando o está a punto de hablar, es una cosa de un ninguneo total.
Ya anunció el Sevilla una renovación o algo en medio de un partido.
De un ninguneo total y absoluto. Es decir, si esto no lo ven, pues nada. O sea, esto es un ninguneo total al entrenador, claro.
Solo quiero decir una cosa muy rápida, me lo voy a guardar, pero para el lunes, porque no da tiempo hoy, pero tengo que reconocer, y lo reconozco, me equivoqué de plano con Quique Sánchez Flores.
Ay.
Me equivoqué. Me rindo a Quique Sánchez Flores y el lunes, cuando haya más tiempo, lo explicaré. Pero me equivoqué por un prejuicio que yo tenía. Y quiero decir que me equivoqué con Quique, y que desde luego su labor ha sido excelsa en el Sevilla, y que es un error clamoroso que el Sevilla no siga con él, y el lunes lo explicaremos.
Muy rápido, Geo Cañé, no tiene fin. Muy rápido. Ya. Ha hablado de maltrato, ¿eh? Maltrato, me dice, maltrato del Barcelona a grandes figuras, como es el caso de
sí,
Xavi.
Pero Quique hoy ha lanzado dardos al club, ¿eh?
No ha explicado su salida,
Pero bien,
ha estado más suave que Navas, ¿eh?
Me parece bien. O sea, claro, me parece bien que está también lance sus ideas.
Por eso digo que me parece dardos, una falta de
velados,
respeto. Esta es la clásica rueda de prensa de despedida, porque la rueda de prensa de despedida no se hacen nunca después de los partidos. Hoy la ha hecho Pellegrini y Quique Sánchez Flores. Y un minuto antes se anuncia lo de Isa Romero. Es evidente cuál es el tema. De García Pimienta, yo creo que García Pimienta, insisto, no va a seguir. Me escriben.
No va a venir, ¿no?
No va a venir, claro. Que no va a venir. Me escriben desde Valencina el querido Pepe Remero, Alejandro, sí, Estafa y los Titos, grande, que han ido a comer. Y
gracias, el aplauso aquí, que ha terminado su rueda.
Sí. Y que quieren todos a García Pimienta, pero claro, este es el nivelito de Pepe Remero y de Ignacio ACM.
Las 2 de la tarde, las noticias. Adiós.